Melodía sugerente, música que nos invita a la indagación, a la aventura, a ponernos en marcha, en este caso rumbo a un planteamiento conspiranoico, a una ojeada, a otear la actualidad, pero desde un punto de vista como siempre alternativo. En este caso con David Hale. Buenas noches, David.
Buenas noches, José.
Hablamos de un tema que nos apasiona, que es el de las conspiraciones, y lo unimos a la actualidad, al día a día, a algo tan cercano. Que inquieta a gente tan variopinta como el caso del ADD, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? El informe este que había aparecido finalizado de Scotland Yard, donde se concluía pues que Lady Di y Dodi Al-Fayed habían fallecido por causa de un accidente trágico, indudablemente culpable al que se apuntaba era el chofer, a Harry Paul, porque decía que iba borracho, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como decíamos, las teorías conspirativas no van a acabar ahí. De hecho, el primero a manifestarse fue el padre de Dodi Al-Fayed, el empresario de los almacenes Harrods en Nueva York, que desde un principio que salió el informe oficial de Scotland Yard, pues ha desmentido que prácticamente que todos los testigos han sido comprados por el MI6. Ha dicho que no vale para nada ese informe, ¿no? Que son 7,2 millones de libras gastadas de los contribuyentes en balde.
Bueno, hablamos de Lady Di, de Diana de Gales. Este no es un programa de prensa rosa, ni muchísimo menos, sino que el destino, este mundo en el que vivimos, hace que se crucen dos temas aparentemente tan dispares como el de las conspiraciones, y en este caso un personaje público vinculado con la realeza, con últimamente, en los últimos años de su vida, con algún que otro escarceo o escándalo, un personaje habitual en esa prensa del llamada del corazón, pero que en este caso nos interesa porque a 10 años casi de su muerte, poco más de 9 años, sale este informe, que se supone que es definitivo, intentando acallar todas las dudas que hablan de conspiraciones y que hablan de la implicación de la CIA, del MI6, como tú has dicho, de los servicios secretos israelíes, bueno, y de todo el mundo. O sea, sí, se ha propuesto tantas historias con respecto a la muerte de Diana de Gales y de su prometido, que no sabíamos si realmente se iba a casar o no, pero esto poco nos importa a nosotros. A nosotros nos interesa el caso en sí, y no vamos a ir más allá de ese planteamiento, porque claro, hay quien ha visto también...
Tiene su importancia el planteamiento de que se fueran a casar o no.
También
sí,
lo tiene.
Parece que no, pero sí tiene su importancia.
Pues esta noche David Hale nos va a aclarar, sin contenido rosa, por qué tiene importancia este asunto. Hay que tener en cuenta que incluso se llegó a hablar de que con la muerte de Diana se cumplía o se cerraba un arquetipo, el de una figura arquetípica que a lo largo de la historia de la humanidad se va repitiendo, y el hecho de que muriese en el túnel, un túnel concreto, bueno, pues que tenía toda una simbología. Pero vayamos a los hechos. Esto sucede en agosto del año 1997.
Sí, exactamente, en la madrugada del 31 de agosto de 1997, cuando, pues fatídicamente, después de salir de París del Hotel Ritz, el chofer Henry Paul, que era el, por decirlo de una manera, el jefe de seguridad del Hotel Ritz, pues decide llevar a la pareja al apartamento de Dodi Al-Fayed. Inexplicablemente, no se sabe por qué optan por la ruta más larga hacia el apartamento. No se sabe por qué optan por esta ruta. Habían otras rutas más cortas, pero él decide optar por esa ruta más corta. Y según el informe oficial, bueno, pues entran a una velocidad que en un principio se estimó en 190 o 200 kilómetros por hora, que después, posteriormente, se ha bajado muchísimo a esa velocidad. Afirman que incluso a 100, 120 como mucho.
Entró. Es bastante, ¿no?
Es bastante, porque estamos hablando de que la velocidad máxima en ese túnel está estimada en 50 kilómetros por hora. O sea, con lo cual 100 kilómetros por hora, pues ya es el doble de la velocidad permitida, ¿no? Y dado el estado de embriaguez de Henry Paul, que era el que conducía en aquel momento, pues el coche maniobra de tal manera que choca contra el décimo pilar del túnel de una forma tan dramática, pues que mueren prácticamente Dodi Al-Fayed, muere al instante, Diana muere poco después en el hospital, y el chofer Henry Paul también muere al instante, y el único que sobrevive al impacto es el guardaespaldas de Diana, que iba como copiloto, ¿no? en el lado del conductor.
¿Una cuestión de fortuna o...?
No, era el único que llevaba el cinturón. Era el único. De hecho, ha servido como para decir también en su momento que llevar el cinturón es importantísimo, porque si quizás lo hubiera llevado, hubiera sobrevivido, ¿no? Aunque, bueno, esto es irrelevante. El caso es que esa es la versión oficial y se apunta una vez más y se concluye de manera oficial que Henry Powell, el chofer, pues estaba borracho, o sea, borracho. Tenía una tasa de alcohol de 1,75, que es casi el triple de lo permitido en Francia. Con lo cual, la teoría conspirativa que había en torno a si realmente las pruebas de el análisis de sangre que se le había hecho a Henry Powell eran realmente la sangre de Henry Powell, porque decían que se podía haber cambiado, que esa no era su sangre, porque hay muchos testigos que afirman que Henry Powell aquella noche prácticamente no había bebido. De hecho, había amigos que afirmaban que había dejado la bebida hacía un año. Pero tantos hay que afirman que no bebía ni bebió esa noche, como otros que también afirman que sí bebía y que la habían visto beber en otras condiciones. De hecho, hay un vídeo al salir del Hotel Ritz donde se ve a Henry Powell caminando y camina perfectamente, parece que tiene un estado lúcido, y eso pues alimentó todavía más las teorías conspirativas de que se había cambiado el análisis. Posteriormente, hace a principios de este año prácticamente, ese análisis de sangre se corroboró también con un análisis de ADN para verificar que realmente esa sangre pertenecía a Henry Powell. Y efectivamente sí, se confirmó que esa sangre pertenecía a él y que por lo tanto...
Oye, David, los acontecimientos ocurren en Francia. Quien primero investiga es Francia, ¿no?
Sí, el que realiza la primera investigación son los franceses, que pues parece ser que dejan... su investigación deja mucho que desear en ciertos aspectos, ¿no? O quizás no fue lo completa que debería de haber sido. Y de hecho, este segundo informe...
Seguramente fue la protocolaria, ¿no? La de siempre. Lo que pasa es que se trataba de un personaje tan
célebre, y entonces habría que quizás adornarlo un poco más. Y prácticamente se puede decir casi que lo mismo, según los teóricos de la conspiración, casi lo mismo de este último informe, ¿no? Puesto que se obvia, o parece obviarse, la importancia que pueden tener casi los 5 o 6 testigos que vieron en el túnel en aquel momento, tanto conduciendo como caminando en los alrededores del túnel, que vieron cosas bastante significativas y que parece no importar a la investigación oficial, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, Brenda Wells, una secretaria británica que se encontraba trabajando en aquel momento en Francia, afirma que vio como un coche, ella iba conduciendo, vio como un coche oscuro perseguía al Mercedes donde iba Dodi Al-Fayed y Lady Di, ¿no? O sea, y varias motos también. Incluso dos de estas motos hicieron que ella, en el momento en el que iba a entrar al túnel, se desviara, o sea, la obligaron a desviarse de la entrada al túnel, y ella, aunque iba al túnel, no pudo acceder al túnel porque estas dos motos la obligaron a desviarse.
O sea, que hablamos de una operación aparentemente consciente para que no entrase en el túnel.
Para que no entrase en el túnel. Uh-huh. Este testigo no se ha vuelto a encontrar jamás. Nunca. O sea, no ha vuelto a aparecer nunca más a partir de esta declaración que hizo en su momento a la policía francesa. Desaparece totalmente.
¿Esta declaración es oficial, David? ¿O puede, pueden haber existido nunca?
No, es una declaración oficial que se hizo a la policía francesa en aquel momento. Pero nunca ha vuelto a aparecer. O sea, no a las públicas. No es que la hayan asesinado. No, simplemente ha desaparecido del mapa. Ni ella voluntariamente ha aparecido, ni nadie ha hecho esfuerzos a lo mejor por intentar localizarla, ¿no? Pero es un testimonio bastante importante donde pues se afirma que además hay un coche que la perseguía, cuando en todo momento se afirma que eran motocicletas, ¿no? Después también hay otro, un tal Brian Anderson, que vio como una moto hizo un viraje extraño delante del Mercedes antes de chocar y que le dio tiempo a ver incluso al conductor, a Henry Powell, que conducía, y dice que le dio la impresión de en el momento en el que lo vio que no parecía estar borracho, sino que parecía controlar la situación y que parecía conducir de una manera bastante lúcida, ¿no? El caso es que...
Pero estamos hablando de un coche que va a 120 por hora.
Sí, 90, sí, hombre. Depende de la velocidad que tú vayas, puedes verlo mejor o peor, ¿no? Si claro. Tú pasas en el túnel. Es complicado también, no estamos diciendo que fuera dentro del túnel, sino momentos antes de entrar en el túnel. O sea, donde la velocidad quizás podría ser mayor. La velocidad en el túnel es donde se estimaba en 50 kilómetros por hora. Este hombre también afirma un dato importante, y es que vio una moto, cuando ya atravesó el túnel, vio una moto dañada. Una especie de moto averiada o estropeada en el interior del túnel, cosa que confirmó también la CNN al día siguiente. Sin embargo, de esta moto nunca más se supo.
Una moto que teóricamente habría tenido que ver con el incidente.
Quizás.
O que estaba allí.
No, quizás. En teoría debería haber tenido con el accidente. Sin embargo, ya te digo, tampoco es que nunca más se supo de esta motocicleta ni nada, simplemente la CNN también informó de ello al día siguiente y nada más. Y después tenemos también.
Espera, David, lo que sí sabemos es que había motos porque en un principio se acusó y se
creó
a los paparazzis, ¿no? Y se habló de que ellos eran culpables, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también, aparte de esas motos que pertenecían a los paparazzis, se comenta o se dice también que habían otras motos que no pertenecían a los paparazzis.
Y que eran las que estaban maniobrando de esta manera.
Exactamente, que eran las que maniobraban, incluso se habla de flashazos de luz o de destellos de luz que podían haber llegado al conductor, ¿no? De hecho, otro de los testigos, un abogado, Hunter Gady, vio desde la tercera planta de un hotel cercano al túnel, oyó una especie de persecución, oyó chirridos de ruedas y demás, y se asomó a la ventana. Y pudo ver como un Fiat Uno blanco, de color blanco, que este es un caso, es uno de los incógnitas mayores del caso, iba prácticamente pegado a la parte de atrás del vehículo de Diana cuando este se dedicaba a entrar en el interior del túnel, ¿no? La presencia de este coche, de este Fiat Uno, es la más misteriosa de todos.
La gran incógnita, ¿no?
Puesto que
se ha hablado mucho de ese tema.
Sí,
¿no?
Sí, puesto que se tiene certeza absoluta y fehaciente de que ese coche estuvo involucrado en la escena del crimen. Porque se encontraron restos de los faros traseros del vehículo y porque muchos testigos afirmaban ver ese coche.
Haberlo visto.
De hecho, muchos testigos afirmaron que el que conducía era un varón de unos 40 años y que incluso en la parte trasera del coche iba un perro de gran tamaño, ¿no? Entonces, imagínate la fidelidad con que lo vieron. Sin embargo, este vehículo y su conductor tampoco jamás y nunca aparecieron.
Tremendo la cantidad de incógnitas. La del Fiat Uno, este sí que es un dato reiteradamente expuesto. ¿Cómo se puede fumar? ¿Cómo se puede...?
Pues no se sabe. No, yo no entiendo ni primero que si realmente es...
Bueno, yo dije un Fiat Uno, Fiat blanco.
Sí, un Fiat Uno,
Fiat
blanco,
Uno blanco,
de color blanco. No se sabe si realmente esta persona estaba involucrada en la trama, por vamos a decirlo, del asesinato o de la muerte de Lady Di,
o
si realmente fue alguien que se vio allí involucrado
fortuitamente
y se dio a la fuga. Después de 10 años, y sabiendo todo el tema que hay, yo no sé si a este hombre le beneficia o no darse a conocer, ¿no? Pero quizás en el momento sí debería. De todos modos, después de 10 años investigando,
¿y algún dato?
Muy complicado, claro. No creo que sea... llegar a localizar un Fiat blanco en Francia cuando creo que se ha estimado que de ese modelo y de ese tipo de coche no había más de 300 o 400 en París y con las lunas rotas, o sea, no sé hasta qué punto la investigación ha sido tan exhaustiva como para intentar buscar ese coche.
No, y es curioso que si fue fortuito que en 10 años esta persona no haya hablado,
sí,
al menos desde el incógnito.
Sí, o mandar una carta anónima, lo que sea, exactamente. Y después tenemos a dos personajes también, dos testigos que para mí son, bueno, para mí son muy fundamentales, y es que iban conduciendo, no iban caminando en los alrededores del túnel y vieron en el interior del túnel un resplandor muy fuerte. Esto es algo que pronuncian muchos testigos. Si vieron un resplandor muy fuerte en el interior justo antes del impacto del vehículo. De hecho, afirman que vieron un resplandor, después una explosión y después una especie de frenazo o de impacto brusco, ¿no? Entraron en el túnel a ver qué había sucedido y justo cuando entraban y vieron la escena del coche chocado, un hombre, una persona, se les acercó y les dijo que se alejaran porque el coche podía explotar. Ellos, pues bueno, no sabían qué hacer, se intentaron alejar, pero mientras se alejaban miraron para atrás y vieron cómo otro hombre se acercaba al coche de Lady Di y levantaba al conductor a Henry Paul, el conductor, el chofer del Mercedes, lo levantaba del volante para que dejara de sonar el claxon, pensaron ellos, ¿no? Porque estaba sonando, o sea, había quedado apoyado encima del volante y estaba sonando el claxon. Y lo echó para detrás. Estos testigos tampoco aparecieron nunca. O sea, los testigos se supone...
¿Declararon en aquel momento?
No los testigos, sino las personas que supuestamente habían echado para atrás el cuerpo o esa persona que les dijo que se fueran para atrás, esas personas también desaparecieron. Los testigos siguen manteniendo de que realmente eso es lo que fueron, que eso es lo que vieron. De hecho, los teóricos de la conspiración afirman que esa persona que reclinó el cuerpo para atrás de Henry Paul pudo en aquel momento inyectarle cualquier tóxico para que diera posteriormente positivo en la prueba de alcoholemia y demás, ¿no?
Vaya.
O sea, las teorías...
La trama como se complica.
Sí, son enormes. Y si te digo encima que hay gente que afirma haber visto un francotirador en el interior del túnel o incluso helicóptero sobrevolando en ese mismo momento, en el momento del accidente, sobrevolando sobre el túnel, pues los hay. O sea, hay gente que afirma esas teorías, ¿no?
Hombre, el que se planteen tantas cosas, David, también hace que tengamos que dudar de muchas, ¿no? Y que la policía, tal vez por sistema, vaya descartando todas aquellas cosas que se salen de lo que teóricamente tiene que haber ocurrido, sí, lo normal, un accidente fortuito y ya está.
El informe dice que han elaborado un total de 1.500 entrevistas, en teoría, a todos estos testigos.
1.500 entrevistas,
en teoría, a todos estos testigos, e incluso el príncipe Carlos y toda la familia real que pudiera estar involucrada. ¿Puede ser o cierto, no, o dejar de un lado los testigos? Sí, es cierto. Sin embargo, hay ciertas anomalías que acompañan a estos testimonios que dan más fuerza, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, y que es quizás la más curiosa de todas, es que misteriosamente la electricidad en el túnel durante todo el accidente falló. O sea, justo antes de producirse el accidente hasta después, la electricidad en el túnel falló. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues tiene la importancia de que las cámaras de tráfico que se encontraban en el interior del túnel y en los anexos, o sea, en los aledaños del túnel, evidentemente no grabaron. Dejaron de funcionar. Y esto es la primera vez que ocurre en la historia. O sea, no se ha visto nada igual. Sobre todo teniendo en cuenta que 15 minutos antes del accidente, esas mismas cámaras sí estaban funcionando y permitieron ponerle una multa a un motociclista que conducía a una velocidad excesiva en el túnel, ¿no? O sea, bueno, imagínate, 15 minutos antes funcionaba y 15 minutos después, justo en el accidente, lo que habría permitido verificar pues si había presencia de ese Fiat Uno, su matrícula, la presencia real de quién estuvo, quién no estuvo.
Esos personajes que auxiliaron.
Esos personajes que supuestamente auxiliaron a las víctimas, pues podrían haber sido filmados, ¿no? Es algo muy similar a la filmación del Pentágono, de las cámaras de seguridad del Pentágono, que no grabaron absolutamente nada, a pesar de que había como 30 cámaras en el trayecto de ese supuesto avión que impactó con el
Pentágono. Sí, Pentágono.
Pues es muy similar. Y después tenemos también...
Pero bueno, ¿cómo la opinión pública, cómo los familiares, cómo...?
No, hombre, los familiares...
Claro, los familiares evidentemente no están...
Los familiares de Diane se resignan y evidentemente los hijos eran muy pequeños en aquel momento. Carlos evidentemente no estaba absolutamente interesado en salir porque era uno de los que estaba en el ojo del huracán. A la reina Isabel II, pues yo creo que también le debería importar muy poco. Y al que realmente le importa es al padre de Odier Fayé, que sigue manteniendo la lucha. Y sigue manteniendo, a pesar de, como te decía al principio, de que el informe dice que sí, y él sigue manteniendo que seguirá investigando.
Pero entonces el fallo de las cámaras también es fortuito.
En teoría, sí. En teoría, casualidad. Oficialmente es una triste casualidad que las cámaras dejaran de funcionar y dejaran de grabar. Es una triste casualidad.
Después se arregló.
Después se arreglaron, evidentemente. Después, aunque no se supo, evidentemente, porque qué causó que las cámaras dejaran de grabar, ¿no? Sin embargo, es algo que hace sospechar muy mucho, como se puede decir, ¿no?
De todas formas, 15 minutos antes ya plantea la certeza de que conocían la ruta que iban a seguir.
Sí, evidentemente. De hecho,
era la más larga y era la que menos teóricamente.
De hecho, la teoría.
La menos probable.
Sí, no. De hecho, la teoría que se basa para decir lo que realmente ocurrió es que, pues evidentemente, el chofer decidió acceder a la habitación o al apartamento de Doyle Falle por una ruta más corta, pero se vio impedido por otros coches que le impidieron el avance por esa ruta más corta y se vio obligado a coger por la ruta del túnel. Ahí se encontró con el coche que le perseguía, las otras motocicletas de los paparazzi y esas dos motocicletas que intentaron que evitaran ese testigo que se metiera por otro lado para que no accediera al túnel y poder tener impunidad y hacer lo que quisieran allí dentro. Ahí, una vez dentro, pues supuestamente ese Fiat Uno que posiblemente o estaba en el túnel esperando o fuera uno de los que persiguiera el coche, hiciera chocar al coche o al Mercedes de donde viajaba Diana y Dodi y o una moto o lo que fuera, le cegara con un flash o con lo que sea y provocara que el coche perdiera el control y impactara contra tal. Seguidamente, saliendo del túnel, varios testigos pues verían eso, ¿no? Verían los coches saliendo, verían un Fiat Uno, verían un Peugeot negro, un montón de vehículos que nunca han aparecido, ¿no? Motos, un Peugeot, un Fiat Uno, coches que jamás han aparecido y que muchos testigos han confirmado que estaban allí. Esa es, en teoría, la versión no oficial de lo que realmente ocurrió y que se apoya pues con cosas como la de las cámaras de vigilancia y con también una carta que apareció a principios de este año en propiedad del consejero de Diana, una carta donde Diana acusaba oficialmente, o sea, acusaba con palabras a su marido, a su ex marido, a su actual marido en aquel momento, a Carlos de Inglaterra, afirmando que su marido quería provocar un accidente en los frenos de su coche que le provocaran la muerte. O sea, tú imagínate, ¿no? Ya tal, incluso esa carta la recibe ese consejero, ese secretario, ese de Lady Di, que después posteriormente la utiliza para publicar un libro. Y donde se confirma eso, ¿no? Que está en la parte más complicada de su vida y que tenía sospecha de que su marido quería atentar contra ella utilizando los frenos del coche para matarla, que le provocaran contusiones y demás, ¿no?
Una conspiración en toda regla. Sobre el modo en el que Lady Di accede a esa información o sobre los datos en los que fundamenta esa sospecha, no sabemos, ¿no?
No, es simplemente una carta que le escribió.
Ella expresa su sospecha, sí, su temor, pero exacto, no dice de dónde saca.
Sí, es como una especie de acusación a posteriori, ¿no? Como queriendo salvaguardarse de algo que le pudiera, de lo que le pudiera suceder. Aunque los médicos de la Casa Real Británica afirmaron que eso era una prueba más del estado, claro, mental de Lady Di, que era pues prácticamente, sí, psicótico, ¿no? Que estaba psicótica y que se sentía perseguida y estaba mal de la cabeza, ¿no?
Les hubiera venido bien que conduciera ella, ¿no?
Sí.
Bueno, David, ¿quién hubiera querido matar a Lady Di? ¿O tal vez no era ella el objetivo, sino más bien Dodi?
No, el objetivo prácticamente eran los dos. El problema de lo que estábamos hablando, de que se quisieran casarse o no, tiene su importancia y radica en una de las causas por la que se le podría querer matar a Diana. Una de las causas es que, pues, si ella se quería casar con Dodi, tenía que convertirse al Islam, que es algo que confirmaron dos amigos íntimos de Lady Di. Posteriormente, a los periódicos ingleses, confirmaron que Lady Di tenía la intención de convertirse al Islam para poder casarse con Dodi. De hecho, la misma noche, el mismo día del accidente, visitaron una mezquita en París, no se sabe con qué intención, ¿no? Y de hecho también se sabe que Dodi compró una sortija de diamantes de un valor de 130.000 libras y que él había comentado desde una llamada a su primo que tenía intención de pedirle esa misma noche matrimonio a Lady Di, ¿no? Con lo cual estaríamos hablando de que Lady Di se convertiría en Islam, de que tendría, pues sí, porque decían, y es lo que confirmaba también el padre de Dodi, que estaba embarazada, aunque posteriormente este estudio, esta investigación ha confirmado que no.
Lo descarta.
Sí, lo descarta, pero bueno, no se sabe. El padre está convencido de que sí, de que estaba embarazada de unas 8 semanas. Y estaríamos hablando de una Lady Di islámica que va a tener un hijo musulmán que va a ser hermanastro de dos hermanos que están...
Claro,
fervientemente heredero. Sí, son herederos, exactamente, sería un heredero más, pero que estamos hablando de que la Casa Real es prácticamente la Iglesia Anglicana, ¿no? O sea, es como un mundo totalmente contrapuesto, ¿no? Con lo cual no se puede permitir ese escándalo la Casa Real Británica, y por parte de la Reina Isabel II o de Carlos de Inglaterra deciden que eso no puede llevar a cabo y deciden matarla. Otra opción que se habla también es que, pues que Carlos...
Hombre, a mí me parece rebuscado, pero...
Es rebuscado, bueno, y si hay teorías más rebuscadas que esta todavía sencilla.
Vayamos con la sencilla primero.
Sí, sí, no, esta teoría sencilla. Después otra es que simplemente, muy sencilla, que eliminar de en medio a Diana para que Carlos se pudiera casar con Camila Parker, para que no hubiera ningún tipo de impedimento. Y después hay otra... Que para mí es muy absurda, que habla de que como Diana se estaba convirtiendo en una especie de icono del tercer mundo, donde ella en solo un año había conseguido la erradicación de las minas de terrestres en uso en algunos países del tercer mundo como medida de táctica de guerrillas.
Sí, las minas antipersonales.
Podía convertirse en una amenaza para las intenciones de los países desarrollados en países subdesarrollados, ¿no? O sea, hacer que los mandatarios del tercer mundo pudieran avanzar mucho más y no se dejaran influenciar tanto por el tercer mundo, ¿no? Era como un personaje difícil de quitarse de en medio para las intenciones malogradas de los países.
Bueno. O sea, también es rebuscada.
Sí, sí, no, esa todavía me parece muchísimo más rebuscada, ¿no?
¿Es cierto que la CIA tenía intervenido en su teléfono?
Hay indicios de que sí, aunque...
De hecho, de eso no se habla en el informe, ¿no?
No, de eso no se habla en el informe. Dicen que en el primer informe de la policía francesa se comenta y se... Bueno, se comenta, no, se certifica que la CIA tenía un seguimiento del móvil de Lady Di. Y eso sí se... Eso sí se,
bueno, pero me imagino que como del de otros muchos personajes,
¿no? Sí, no, como el de otros muchos personajes, seguro. Y prácticamente el de Dodi por ser musulmán. O del, vamos, yo no lo descarto absolutamente para nada.
Bueno,
de,
por ser musulmán, rico y rico, moverse, en, y moverse, en, y moverse con, en este caso, con una persona como... Diana de Gales, que a fin de cuentas estaba relacionada con gobernantes, con militares, con gente que podía tener información.
Exactamente, ¿no? Pero me refiero que no es nada de extrañar. Uh-huh. Es prácticamente normal que se le interviniera, bueno, que a un personaje como ese se le interviniera el teléfono para espiarla, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú qué consideras? ¿Que este informe se ha maquillado demasiado? ¿Que realmente hay elementos para dudar, para hablar de una conspiración? ¿Y cuál es tu opinión con
respecto
a...?
Para mí hay elementos todavía que no sirven para decir carpetazo y punto a la muerte de Lady Di. O sea, para mí encontrar a los testigos fundamentales que conducían esos vehículos en el momento del accidente es fundamental. O sea, no hay vuelta de hoja en ese sentido. Y hasta que no se encuentren a ese testigo del Fiat Uno, a esa persona que conducía supuestamente otro Peugeot, otro coche negro, o a esas motos, evidentemente la investigación no está cerrada tal y como quiera hacer el Scotland Yard, ¿no? Con lo cual todavía queda mucho por hablar. De hecho, el próximo enero es cuando se empezará el juicio, porque va a haber un juicio en este sentido. Uh-huh. De hecho, el informe es parte del inicio de ese juicio. Y quedará mucho por hablar.
¿Y contra quién? ¿En el juicio?
Es simplemente una investigación. Es como un juicio de investigación, nada más. O sea, es como para...
No se acusa a nadie. Para cerrar el caso.
Exactamente.
Don David Helen, pues nada. Pues que ha resultado mucho más interesante de lo que al principio parecía. Parecía más un tema del mundo rosa, efectivamente. Y sin embargo, desde luego que no lo es. El personaje es relevante. Un personaje que desarrolló una labor humanitaria muy importante. Que se decía que tal vez tenía información o podía manejar información embarazosa para no solo la Casa Real Británica, sino que inquietaba a los propios servicios secretos británicos.
Para la Casa Real Británica, seguro.
Pero que podía inquietar al propio servicio secreto británico y que por ahí, bueno, se decidieron tomar medidas al respecto.
Sabremos mucho más seguramente dentro de muy poco tiempo. De hecho, mucha de la información que hemos venido recopilando, que se ha venido recopilando, ha sido prácticamente de inicios de este año.
Y el padre de Al-Fayed, el padre de Dodi, no ha querido, con los medios que tiene, los recursos económicos, movilizar su propia investigación.
Yo evidentemente seguro que de alguna manera tendrá en marcha algún tipo de investigación personal propia y financiada por él mismo, ¿no?
Don David Helen, hasta la próxima.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo.